En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 11 de enero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más e informaros con nosotros de lo que está pasando en el mundo del deporte. La Supercopa nos tenía reservada una semifinal de esas que se recuerdan durante mucho tiempo. El Atlético Barça de anoche fue una montaña rusa de emociones, con una segunda parte en la que el Atlético se vio delante primero, en la que resistió milagrosamente el asedio culé gracias a Oblak y el VAR, y después, tirando de fe y de casta, logró voltear el partido y darse un alegrón de esos que se recuerdan durante mucho tiempo. Morata y Angelito Correa, que está de dulce, pusieron al Atlético en la final. Tras el partido, en pleno éxtasis, Simeone felicitaba 1-1 a sus jugadores en la puerta del vestuario.
¡Buena, buena!
Oblak, Vitolo, Llorente, Trippier, Joao Félix, todos iban pasando junto al Cholo, que dejó esta frase sobre la idiosincrasia del Atlético.
Y hasta el minuto 75 que apareció algo que lo distinguirá toda la vida del Atlético de Madrid. El corazón, la garra, el creer. Y ante una situación que parecía casi difícil a imposible, apareció la sensación de que si empatábamos lo podíamos ganar. Y así pasó.
1:05 a esta hora, aquí en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Pues sí, el Atlético se vio contra las cuerdas, pero supo renacer cuando casi nadie lo esperaba, José María Bonilla.
Ejercicio de supervivencia, prueba de fe, de creer, de no bajar los brazos pese a que el contrario te esté atosigando y mucho. Levantarte, resistir y poder ganar un partido donde estás siendo superado por el rival. Eso fue el Atlético de Madrid ayer ante el FC Barcelona, para remontar un partido en la recta final cuando la situación de los de Simeone comenzaba a ser complicada. Jugarán los colchoneros su novena final con el argentino en el banquillo. Coque, que reaparecía ayer y jugó 26 minutos, recae de su lesión y será baja en la final.
El Real Madrid trabajó ayer y lo hará de nuevo esta tarde, preparando una final en la que está por ver si Zidane vuelve a repetir 11 con sus 5 centrocampistas. El presidente Florentino Pérez viaja hoy hasta Arabia. El fin de semana no tiene liga, ni en primera ni en segunda, pero además de la final de la Supercopa, nos trae la segunda ronda de la Copa del Rey con 6 equipos madrileños en liza. Por ejemplo, el Getafe se la jugará contra el Badalona Coliseum, Carlos Sánchez Blas.
El Getafe quiere seguir soñando en las 3 competiciones, Liga, Europa League y, por supuesto, Copa del Rey. Después de haber superado la primera eliminatoria, afronta mañana otro partido único en Badalona, un equipo que está metido en la parte baja de la tabla en el grupo tercero de Segunda División B. Se presumen cambios en el 11 de Bordalás, que quiere utilizar a todos los efectivos de la plantilla. Escuchamos al míster en este partido de la una de viernes.
El Leganés, que sufrió de lo lindo para eliminar a la Andorra en la anterior ronda, lo hizo en los penaltis, se las verá ahora con el Murcia. Butarque, Esther Juaranz.
Último entrenamiento de los pepineros de cara a ese choque mañana en Murcia, en el que previsiblemente tendrán minutos los menos habituales en Liga. Siobas ya está con el grupo ultimando su recuperación y Marc Navarro podría volver a jugar después de 3 meses de lesión. Escucharemos en el partido de la una las impresiones del técnico Javier Aguirre sobre ese choque copero mañana a las 4 de la tarde.
Pero hay otros 4 equipos, 7 estrellas, 2 de segunda y 2 de segunda división B, que también buscarán su clasificación para la ronda donde ya entrarán los grandes. Laura Cabrera.
El Gordo le tocó al San Sebastián de los Reyes. Será el único madrileño que reciba un primera, el Español de Barcelona, el domingo en Matapiñonera a las 12 del mediodía. Hablaremos hoy con el director deportivo de Sansero, Javier Casquero. El otro madrileño de bronce, el Rayo Majadahonda, recibe al Tenerife de segunda mañana sábado a las 7 de la tarde. También estará con nosotros el presidente majariego Enrique Bedia. Por su parte, Fuenlabrada y Rayo Vallecano, ambos a domicilio, se miden a un segunda B. El Fuenla viaja al Colombino para medirse al Recreativo y el Rayo rinde visita al Baracaldo en la Cesarre. Todos a partido único. Los vencedores entrarán en el sorteo del martes para llegada a los 16avos de final de la Copa.
En territorio Madrid al tanto, el Atlético de Madrid B defenderá su liderato en Majadahonda recibiendo al Marino de Luanco. Tenemos derbi entre Castilla y Las Rozas y en la Liga Femenina el Tacón recibe al Barcelona, partido al que estará muy atento el Atlético de Madrid, que recibe al Sporting de Huelva. En tenis, Copa ATP, Rafa Nadal y Pablo Carreño juegan en estos momentos en dobles el partido decisivo de la eliminatoria contra Bélgica. Bautista ganó a Copellans, pero Nadal cayó en dos mangas contra Goffin. Y en el Dakar, Carlos Sainz ha sido segundo en la etapa, pero mantiene el liderato. Ha ganado Peter Hansel. En balonmano comenzó el europeo con triunfo de España sobre Letonia por 33-22. Mañana nos veremos con Alemania. Y en baloncesto, Euroliga, el Real Madrid se impuso al Zalgiris por 6 puntos, su 13º triunfo consecutivo en esta competición, en las que es líder en solitario a la espera del Barça Efes de esta noche. Habla Pablo Lasso, técnico blanco.
Os soléis reír en las ruedas de prensa cuando digo que hemos ganado 13 seguidas, digo, está más cerca a perder. Esto es inevitable. Yo estoy muy contento de los resultados, pero a mí realmente lo que me preocupa es que el equipo vaya mejorando, independientemente de ganar y perder. Os digo siempre lo mismo, no soy tan tonto. Prefiero ganar. Lo bueno es que el equipo desde luego trabaja y la gente valora eso, ¿no? Y en eso pues me siento muy orgulloso del apoyo que tenemos del público y del trabajo de los chicos.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el partido de la Copa del Rey, San Sebastián de los Reyes, Español. Además, derbi de las urgencias en Segunda B, Castilla, Las Rozas. Y en la Liga ACB, derbi en el Palacio, Estudiantes, Real Madrid.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con la victoria del Atlético de Madrid sobre el Barcelona. Ejercicio de funambulismo del equipo del Cholo Simeone, que estuvo contra las cuerdas, que estuvo contra la lona, pero que logró levantarse. Volteó el partido del 2-1 al 2-3. Eran cerca de las 10 menos cuarto de la noche cuando Angelito Correa se plantaba delante de Neto y el resto es historia. Feliz para los rojiblancos.
Ataca el Atlético de Madrid, Morata va a dejar solo a Correa, mano a mano Correa, mano a mano Correa.
Felicidad enorme porque fue con un poco de suspenso, ¿no? La tocó un poco el portero, por suerte pudo entrar y nada, sirvió para la victoria que es muy importante para nosotros.
La tocó Neto, pero el balón acabó dentro.
Y hasta el minuto 75 que apareció algo que lo distinguirá toda la vida del Atlético de Madrid. El corazón, la garra, el creer.
Marca el Atlético de Madrid, marca Angelito Correa de mi vida.
Un día más nuestra gente habrá estado con el corazón a mil, pero bueno, ya lo tenemos acostumbrado. Mientras sean la victoria así, estamos todos muy felices.
86 de partido en Jeddah, marca Correa, marca el Atlético de Madrid.
Ante una situación que parecía casi difícil a imposible, apareció la sensación de que si empatábamos lo podíamos ganar. Y así...
Barça 2, Atleti 3.
Barça 2, Atleti 3. El Atlético de Madrid estará en la final del domingo 7 de la tarde frente al Real Madrid. Lo dicho, estuvo contra las cuerdas, pero logró renacer, tuvo fe hasta el último instante y logró llevarse la victoria. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fue todo eso que has contado. La verdad es que en la primera mitad... dominio blaugrana, pero solo hubo dos claras ocasiones de gol por parte de los hombres de Valverde, una de Messi y otra de Griezmann, con dos sendos paradones de Jan Oblak.
Oblak fue el flotador mientras las cosas se pusieron feas, ¿eh?
Sí, en el segunda parte, la verdad es que el Barça se repuso muy pronto al gol de Koke, igualó Messi en una endeblez del propio Koke y de Savic, anotó Griezmann el 1-2, tuvieron los colchoneros la fortuna que Messi se llevara el balón con la mano y no con el pecho, y Arturo Vidal no estuviera 5 centímetros más atrás en su pase a Piqué, porque si no las cosas se podían haber complicado y mucho para el resultado final. Estos dos goles fueron anulados por parte del colegiado gracias al VAR. Oblak le detuvo otro mano a mano a Antoine Griezmann, y a partir de ahí, con lo que tú has comentado, un Atlético de Madrid que se supo reponer, que poco a poco se fue hacia arriba y que en los últimos minutos pues fue superior al FC Barcelona.
Estaba exultante Simeone al finalizar el partido, un gran gesto de alegría nada más acabar sobre el césped, y luego lo acabamos de escuchar recibiendo uno a uno a los futbolistas del Atlético de Madrid, felicitándoles, fuerza, así sí, les decía el entrenador del Atlético, que estaba realmente contento, porque es verdad que contra el Barça además se le había dado muy mal últimamente a Simeone y al Atlético, ¿eh?
Sí, y sobre todo en competición nacional. Es verdad que en Champions el Atlético de Madrid había logrado en dos temporadas distintas eliminar al Fútbol Club Barcelona, pero ni en Copa del Rey, ni en la Supercopa, ni en la Liga había logrado Diego Pablo Simeone vencer al Fútbol Club Barcelona. Creo que llevaban 22 partidos con 14 derrotas y 8 empates. Es decir, nunca le había ganado el Atlético de Madrid hasta el día de ayer, donde venció por ese 2-3. Y un Atlético de Madrid que creo que defendió demasiado atrás, que estuvo muy metido en su área, que además no fue contundente en su área a la hora de despejar. Y, por ejemplo, el tanto de Messi así lo atestigua, el tanto del empate a uno de Lionel Messi. Se ve una endeblez en Koke y en Savic en despejar el balón delante del crack argentino. El centro del campo ni sostuvo el juego, ni robó, ni supo dar pases acertados, ni jugar con algo de criterio. Perdía el balón demasiado pronto, y además hubo hombres ahí, en ese lugar del campo, en esa parcela, que no estuvieron ni mucho menos bien. Yo creo que estuvieron muy mal. Caso de Tomás, caso de Héctor Herrera y caso de Saúl. Y eso el Atlético de Madrid, evidentemente, lo pagó, y mucho, defendiendo muy atrás y teniendo la suerte de cara, como decimos, en ese segundo periodo.
Todo eso puede ser verdad, pero el Atlético se sostuvo durante 75 minutos, a pesar de que lo tuvo complicado, y tuvo la fe, los arrestos y el físico, ¿eh?
Sí,
muy
sí.
Importante el físico, porque el Atlético estuvo por encima físicamente del Barcelona. Un Barça que es verdad que este año tiene desconexiones, ya pasó en Cornellá el pasado fin de semana y ha vuelto a pasar ayer frente al Atlético de Madrid, pero ahí en los últimos 15 minutos el Atlético físicamente le pasó por encima al Barcelona.
Sí, sí, a partir del minuto 75, 76, 77, por ahí más o menos, el Atlético de Madrid vio capaz de igualar el partido, y cuando lo igualó se vio capaz de ganar el encuentro, y lo hizo. Y además, yo creo que el tercer gol del Atlético de Madrid llega un pelín tarde, porque bien podía haber pitado anteriormente un penalti por mano de Piqué. También es cierto que pudo haber en el área del Atlético de Madrid alguna que otra pena máxima. Yo creo que una de Felipe, que se cuelga prácticamente en Arturo Vidal en la primera parte, yo creo que es penalti. Para mí esas cosas son penalti, y yo creo que con el VAR eso se debería designar como penalti. Pero en esa recta final, como tú bien has comentado, del partido, el Atlético de Madrid físicamente superó al FC Barcelona, que volvió a hacer aguas, sobre todo en defensa.
Para el Cholo Simeone hubo un momento clave en el partido, este.
Creo absolutamente que el segundo gol anulado de ellos, de la frustración nuestra, pasó a la frustración de ellos. Y de la ilusión y el entusiasmo nuestro, pasó a la decepción de ellos, y creo que se jugaron 13-14 minutos más el alargue del final, donde en todo momento se veía que estábamos en el partido de verdad.
Sobre el VAR y sobre el segundo gol anulado, que esta vez benefició al Atlético de Madrid por 5 centímetros, ya ha dicho el presidente de la UEFA, y lo va a llevar a la International Board, que este tipo de situaciones, y estoy completamente de acuerdo, deben ser más claras, ¿eh? Porque al final, la fe que tuvo el Atlético la tenemos nosotros en el que tira la línea, porque la diferencia es tan breve,
claro,
tan escasa,
es muy pequeña,
sí, que sí. Realmente es jugar con fuego. Debería de, no sé, de haber alguna normativa que diera un mínimo para que este tipo de jugadas se arbitren, porque hoy le ha beneficiado al Atlético de Madrid, pero pasado mañana puede ser en contra. Imagínate que te pasa una de estas en el 90, empatas el partido o lo ganas con esa jugada y te lo anulan, ¿no?
A mí me parece que si estás en fuera de juego, estás en fuera de juego.
Pero es que era por una uña,
sí,
vamos.
Sí, o sea, yo lo tengo, siempre lo he dicho, que evidentemente ese tipo de jugadas antes del VAR no se tenía que levantar la bandera.
No.
Y la mayoría de las veces se levantaban. La mayoría de las veces...
Aunque la recomendación era que no se levantara.
Efectivamente. La recomendación era no levantar la bandera en ese tipo de circunstancias y, en cambio, los linieres levantaban la bandera. Ellos lo veían mucho más claro que el resto de personas. Pero con el VAR, hombre, yo creo que tienes que estar muy, 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 muy justo para que ese gol se anulara, por ejemplo, en el día de ayer. Pero yo estoy contigo, que hay algún tipo de situaciones y algunas jugadas.
Está pasando constantemente.
Sí, sí,
ha pasado en Inglaterra hace poco, en dos partidos consecutivos, pasó con uno del Liverpool, pero yo creo que esto hay que arreglarlo de alguna manera porque es tan justo que ni siquiera sabemos si realmente la tecnología afina tanto como parece en esas líneas. Bueno, yendo a otros asuntos más interesantes. Ángel Correa está de dulce, y fíjate que ayer se llevó un golpe enorme en la primera parte. Pensé sinceramente que no seguía porque estuvo minutos congeando. Al final continuó y fíjate, marcó el gol de la victoria.
Sí, en un pase realmente magistral de Álvaro Morata, se quedó mano a mano delante del portero. El chut desde fuera del área de Ángel Correa lo bloqueó en primera instancia Neto, pero se fue elevando hasta introducirse en el marco del FC Barcelona. Un Ángel Correa que evidentemente, como tú bien has comentado, estuvo dolorido gran parte del partido, sobre todo en la primera mitad, pero estaba feliz y satisfecho tras el triunfo del Atlético.
Bueno, una felicidad enorme porque fue con un poco de suspenso, ¿no? La tocó un poco el portero y nada, por suerte pudo entrar y nada, sirvió para la victoria que es muy importante para nosotros.
Hubo muchos minutos que parecía que no podías seguir, ¿no? Porque tu gesto de dolor era claro, prácticamente no podías pisar. ¿Aguantaste? ¿Fue el míster el que te dijo aguanta? ¿Le dijiste tú que aguantaras?
No, bueno, creo que él creyó en mí. Yo pensaba que como hasta el último minuto de la primera parte estaba rengueando, pensaba que me podría cambiar. Y por suerte él confió en mí y nada, en la segunda parte ya el dolor se me pasó y nada, pude ayudar al equipo.
Claro, ¿cuál es, Ángel? Porque el Barcelona ha hecho un partidazo, durante muchos minutos ha sido superior, hay que reconocerlo, pero no se habéis rendido nunca. Esa es la clave, la mentalidad de no rendirse.
Sí, bueno, ya lo conocen a este equipo, siempre, hace muchos años viene trabajando así, que nunca se da por vencido, nunca tira ni un balón por perdido, y bueno, creo que esa fue la clave una vez más y nada, estamos contentos por la victoria.
Y protagonista también Marcos Llorente, que jugó la última franja del partido y tuvo una ocasión clarísima en esa carrera enorme que se pegó, pero llegó desfondado prácticamente cuando remató.
Sí, su disparo lo detuvo Neto, que hizo un par de manos a manos en los últimos minutos del partido, pero Marcos Llorente le dio oxígeno a ese medio del campo que se estaba debilitando en la recta final del partido. Entró el centrocampista madrileño, jugó esos últimos minutos y evidentemente contento por todo. Por jugar, no es asiduo en los partidos del Atlético de Madrid y por haber propiciado que el conjunto colchonero esté en una nueva final.
Aquí con el míster que tenemos, con cómo somos los compañeros, es imposible que se dé un partido por perdido quedando tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues hoy se ha demostrado que el equipo al final ha tirado para adelante y pues ha remontado un partido frente a un grandísimo rival.
Marcos, dime la verdad, cuando estabas en el banquillo antes de salir, ¿tú no has visto perdido el encuentro en algún momento?
No, quedaba mucho tiempo, sí que lo he visto difícil, complicado. Al final te va ganando un equipo que es muy muy bueno, pero al final lo que he dicho antes, este equipo no te da por perdido nunca un partido.
Marcos, ¿lo del domingo te motiva un poquito más por ser el rival que es?
Bueno, me motiva que es una final, que es contra el Real Madrid, que es un grandísimo equipo y bueno, pues es una final especial, igual que para todos mis compañeros.
Una oportunidad para el equipo de conseguir un título a mitad de temporada, más allá de oportunidades para ti.
Sí, está claro, es un título más, una final más. Durante la carrera no se juegan muchas finales y bueno, pues el domingo tenemos la oportunidad de jugar una y pues vamos a ir a por todas.
Un Álvaro Morata que, a falta de jugadores en el centro del campo que pudieran propiciar pases a los delanteros, en los últimos minutos de partido se puso el traje de pasador. Le dio el pase a Vitolo cuando Neto le hizo el penalti y luego materializó el penalti el propio Álvaro Morata, y el mismo jugador madrileño le dio el pase a Correa en el gol del Atlético de Madrid, que se supuso el 3-2 a favor de los rojiblancos. Un Álvaro Morata que ya evidentemente habla de la final del próximo domingo ante el Real Madrid.
Tenemos la opción de ganar un título con la camiseta del Atleti, es una cosa nueva para nosotros y una cosa que la queremos todos, y bueno, creo que es el principio de una nueva época y que podemos demostrar a nosotros mismos y a toda la gente que puede ser una gran generación, puede ser el inicio de una gran aventura y esperemos que así sea.
El principio de una nueva época, dice Álvaro Morata acerca de la final del próximo domingo. Por cierto, llamó mucho la atención esta frase del Cholo Simeone. Le preguntaban por la final, por el Real Madrid, le dio este superelogio, le otorgó este superelogio al entrenador del equipo blanco, a Zidane.
No tengo ninguna duda que Zidane es un trago fantástico, idóneo absolutamente para el Madrid. Los resultados hablan por sí solos. Este cambio que el equipo está teniendo en cuanto al paso del inicio de temporada a hoy se refleja en el campo. La ausencia de Hazard, la ausencia de Benzema, la ausencia de Bale. 5 mediocampistas en campo, que se puede jugar con 5 mediocampistas, pero si tienen movimiento, tienen precisión. El otro día lo demostró haciendo un gran partido. Tendremos un rival potente, fuerte, como es el Madrid, como es el Barcelona, como es el Manchester City, como es el Liverpool, y todos los otros estamos intentando competir contra los mejores que son ellos.
Domingo a las 7 de la final, Bonilla sin Coque, eso ya es seguro, ¿no?
Sí, está descartado para la final. Ayer reapareció en el descanso. Además hizo el primer gol del Atlético de Madrid, pues al poco de ingresar en el rectángulo de juego. Creo que era la primera pelota que tocaba y la puso en la portería del FC Barcelona. Pero 26 minutos después tuvo que ser sustituido porque volvió a recaer de su lesión. Tiene unas molestias musculares en el muslo derecho. La primera exploración realizada por los servicios médicos del conjunto rojiblanco hacen sospechar que es una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho. Se le van a realizar pruebas cuando regresen a la capital de España, pero es baja ya segura para la final del próximo domingo.
Y Jiménez, que tiene también problemas musculares, no fue titular, por eso jugó Savic, que llevaba mucho tiempo fuera. El domingo tampoco va a estar seguramente.
Fíjate, ¿no? 15 partidos llevaba Savic en el dique seco, fuera de los terrenos de juego. Ayer fue titular en sustitución de Jiménez, que tuvo unas molestias, y por precaución ni fue titular, ni tan siquiera estuvo en el banquillo el jugador uruguayo del Atlético de Madrid. Así que habrá que esperar estas próximas horas para saber si Diego Pablo Simeone va a poder contar o no con el charrúa para medirse al Real Madrid.
Bueno, la victoria del Atlético de Madrid tiene una contrapartida que es, no voy a decir crisis, pero sí que en Barcelona la cosa estaba ya tensa antes del partido, porque hay unas críticas enormes contra Valverde, que no va a ser el entrenador del Barça la próxima temporada, y mucho más después de la derrota. Messi le echó un cable en zona mixta, porque incluso hablaban de que el lunes se reunirían para destituirle. No es verdad, se van a reunir, pero él va a continuar en el cargo. Messi habla de errores infantiles y dice esto sobre la continuidad de Valverde.
La verdad que es un golpe duro para nosotros quedar afuera en este partido, y sobre todo por cómo se dio, ¿no? Porque nosotros cometimos errores infantiles, entregamos 2 goles prácticamente, en 10 minutos nos han vuelto un resultado, más allá de si es injusto o no, lo perdimos.
Esa gente que duda de Valverde, ¿tú qué le dirías como capitán y como estandarte del Barça?
Es normal, ¿no? Que cuando la derrota no, cuando hay derrota, cuando no se consiguen los objetivos, cuando la gente ve que su equipo no juega como a ellos les gustaría, como a nosotros nos gustaría también, que hable, que digan cosas. Tenemos que estar más unidos que nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante. Es una situación difícil, sobre todo porque se nos escapa un título el cual lo queríamos, pero ahora hay que mirar para adelante y seguir creciendo.
Y Ernesto Valverde sobre su continuidad al frente del equipo, sobre el momento difícil que atraviesa.
Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar, de estar siempre dándolo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes. Evidentemente ahora hemos perdido, pues supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas, porque eso es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar. Yo me dedico a lo mío.
Tenemos árbitro ya para la final, Bonilla.
Sí, José María Sánchez Martínez del Comité Murciano va a ser y ha sido el colegiado elegido para esa final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid este próximo domingo. Ha dirigido ya en dos ocasiones al Real Madrid esta temporada y en una ocasión al Atlético de Madrid. Ninguno de ellos ha ganado. Todos los partidos que ha dirigido Sánchez Martínez esta campaña a rojiblancos y a blancos, todos han acabado con empate.
Y los derbis que últimamente se disputan en sitios insospechados. De hecho, en verano tuvimos el 7-3 que fue cerca de Nueva York, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, en New Jersey, 7-3 a favor del Atlético de Madrid. En la Supercopa de Europa de hace un año en Tallin ganó 2-4 el conjunto rojiblanco y tal vez lo que escuece más a los seguidores del Atlético de Madrid y lo que más alegra a los seguidores blancos son las dos finales de Liga de Campeones en Lisboa y en Milán. Las dos copas las levantó el conjunto blanco en el 2012 en Lisboa, 4-1 para el Real Madrid. En Milán en el 2014, 1-1 y por penaltis ganó el conjunto del Real Madrid. En el último derbi que se ha disputado esta misma temporada, el 28 de septiembre pasado, en el Metropolitano, 0-0 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
¿Y el Real Madrid cómo está? ¿El Real Madrid más tranquilo? ¿Está trabajando en Arabia? ¿Va a tener 24 horas más de descanso que el Atlético de Madrid? Dijo Simeone, por cierto, que eso no es ningún tipo de excusa para lo que pueda pasar. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La primera duda que tenemos es si Zidane va a seguir con sus cinco centrocampistas en la final o no, solo lo sabe él, evidentemente.
Pues la duda la seguimos teniendo, porque no sabemos si apostará por esos cinco centrocampistas que tan buen resultado le dieron contra el Valencia. Recordamos Casemiro, Kroos, Modric, Isco y Valverde, además de ellos nacieron los tres goles de esa semifinal ante el conjunto valenciano, y bueno, pues habrá que ver, aunque el entrenamiento va a ser a puerta cerrada en la tarde de hoy a las 5, así que solo Zidane sabe cuál es el planteamiento que va a tener ante el Atlético de Madrid. Es verdad que es un rival muy diferente, el Atleti al Valencia. Quizás el dominio del juego en el centro del campo no sea suficiente para el Atlético de Madrid. Lo que sí que hace falta, desde luego, es alguien que las enchufe arriba, y veremos a ver si sigue apostando también por Jovic, que estuvo muy desaparecido el otro día en el partido ante el Valencia, en una isla en el desierto donde no llegaban balones, donde él tampoco hacía mucho por recibirlos. Así que habrá que esperar, supongo que al mismo día de partido, el próximo domingo, para ver cuál es la apuesta de Zinedine Zidane en esta final ante el Atlético de Madrid.
El presidente Florentino Pérez viaja hoy mismo hacia Arabia, va a estar por tanto presente en la final. También, por cierto, está previsto que viaje este fin de semana Miguel Ángel Gil, el consejero delegado del Atlético de Madrid. Zidane, ojo, que en las finales suele tener buenos resultados, ¿eh?
Pues sí, es el señor de las finales, como ha dicho hoy algún diario madrileño. No ha perdido ninguna de las 8 finales como entrenador blanco que ha disputado. Ha ganado las 3 finales de Champions, en el 2016 ante el Atleti, en el 2017 ante la Juve y en el 2018, la última, ante el Liverpool. Ha ganado las 2 Supercopas de Europa que jugó, frente al United y frente al Sevilla, los 2 Mundiales de Clubes, las 2 finales que jugó del Mundial de Clubes, en el 2016 ante el Kashima y ante el Gremio en la última que disputó. También ha ganado una Supercopa de España al Barcelona en el 2017. Así que esta Supercopa podría ser su 10º título. Curiosamente, los 2 equipos invitados van a ser los que la disputen y los 2 equipos que no ganaron ningún título la temporada pasada.
Un Real Madrid que, después de una sequía goleadora preocupante que tuvo ahí de 3 partidos, ha recuperado el gol en los 2 últimos encuentros, le metió 3 al Getafe y le ha metido 3 al Valencia en la semifinal de la Supercopa.
Sí, además son ya 16 goleadores esta temporada. El último en incorporarse a ese título de goleador fue precisamente Isco, que no había visto puerta todavía en lo que llevamos de temporada y que además ha marcado en las 7 temporadas que ha jugado y ha vestido la camiseta del Real Madrid. Benzema sigue siendo el máximo goleador con 16 tantos, 12 en Liga y 4 en Champions. Le sigue Rodrigo, Ramos y Modric. Rodrigo con 6, Ramos y Modric con 5. Está a continuación Kroos con 4 y ya con 2 Casemiro, Bale, Vinicius, Varane y Valverde, y solo con 1, además de Isco, Carvajal, Jovic, Lucas Vázquez, James y Hazard. Así que mucha posibilidad goleadora a pesar de la baja del francés, el máximo goleador el próximo domingo.
Y un último detalle sobre el Real Madrid: ¿qué pasa con Barnett, con el agente de Bale, que vuelve a la carga acerca del futuro del galés?
Bueno, antes de nada contamos que va a ser baja Gareth Bale. Recordamos,
sí, bueno, por supuesto,
que
no viaja.
Se había manejado la posibilidad de que si se recuperaba de esa infección en la garganta podía viajar. Ayer lo descartaron completamente para el domingo, así que no va a estar allí el galés. Y lo último en torno a su futuro lo ha dicho el agente del jugador en declaraciones a ESPN, donde ha manifestado su con seguridad y rotundidad que no se va a mover ni en el mercado de invierno ni tampoco en el de verano. Ha dicho que no hay ninguna posibilidad de que, como decimos, salga en invierno invierno y en verano es muy poco probable que salga. Su bagaje goleador, el de Gareth Bale, la verdad es que es mínimo este año, solo con 2 tantos en 14 partidos que ha jugado, y recordamos que su contrato expira en el año 2022.
Pues es la última hora del Real Madrid, 1:32. Seguimos, hay muchas más cosas hoy en el panorama deportivo.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino 2 veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Este fin de semana no tenemos Liga en Primera División ni tampoco en Segunda División, pero además de la final de la Supercopa de España del domingo, tenemos Copa del Rey, segunda ronda eliminatoria, 6 equipos madrileños en liza. Mañana sábado a las 4 de la tarde Murcia-Leganés, sábado 5 de la tarde Rayo Majadahonda-Tenerife, también mañana a las 7 de la tarde Badalona-Getafe, el domingo por la mañana San Sebastián de los Reyes Español en Matapiñonera, el equipo de Segunda División B se mide al colista de la Primera División, y el domingo a las 5 de la tarde el Baracaldo se mide al Rayo Vallecano, equipo de Segunda División, el equipo de la Cesarre frente al Rayo, frente al equipo de Paco Gémez. Estaremos en Getafe y en Leganés en un instante, pero es una eliminatoria muy especial la del San Sebastián de los Reyes, porque recibe nada menos que a un Primera, y nos escucha Javier Casquero, que es el director deportivo del San Sebastián de los Reyes, exjugador, entre otros, del Getafe, el Sevilla y también del Atlético de Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues os llega en medio de una reacción, diría yo, en la Liga, esta ilusionante eliminatoria frente a un Primera División. ¿Cómo la afrontáis?
Pues con mucha ilusión, como has dicho. Al final, jugar un segunda B contra un Primera División, pues para la afición, para el club, siempre es una motivación para los chicos que tienen muchas ganas de vivir este partido y bueno, con toda la ilusión y ganas también de poder dar la sorpresa.
¿Hay mucho ambiente en San Sebastián de los Reyes para el partido?
Pues sí, parece que hay movimiento. También nosotros estamos propiciando que venga gente de San Sebastián de los Reyes, hemos puesto una grada supletoria para que vengan chicos de las demás escuelas y bueno, vamos a intentar crear un ambiente bonito para vivir pues algo que es importante, yo creo, para la localidad y para el club, ¿no? Que siempre la ha visitado en Primera División, hay que darle la importancia que tiene.
Bueno, el San Sebastián de los Reyes es colista, tiene 11 puntos a 11 de la salvación, pero en la última franja de la temporada está reaccionando, eliminó al Córdoba en la Copa, un equipo potente dentro de la Segunda B, empató con el Inter, ganó al Pontevedra, venís de perder contra el Coruso. Bueno, parece que el equipo está reaccionando y está dando un paso adelante, ¿no?
Sí, claro, también estamos intentando reforzar al equipo, porque hemos tenido bajas importantes también de algunos futbolistas y bueno, intentamos ahora reaccionar con el entrenador, que también lleva su tiempo de adaptación, nuevo sistema, y bueno, entre todos vamos a empujar para que el Sanse consiga mantener la categoría. Queda toda la segunda vuelta y estamos poniendo todo de nuestra parte.
Bueno, vamos a ver cómo viene el Español, si distraído, porque fíjate cómo está en Primera División, está colista, acaba de fichar a Raúl de Tomás por 20 millones de euros. No sé si la Copa en este momento les supone un problema más que otra cosa, ¿cómo lo ves?
Bueno, seguramente estén centrados en la Liga, pero no haber competición este fin de, pues no sé dónde llevará el partido en preferencias, en este caso a Abelardo, porque hay jugadores que no han intervenido en este último partido de Liga y es una plantilla muy buena y extensa. Entonces, cualquier once que pueda presentar aquí va a ser muy competitivo y difícil, por supuesto.
No sé si vendrá Raúl de Tomás, que acaba de fichar, le presentaron ayer, pero su hermano juega en el Sanse, Rubén de Tomás, o sea que podría haber duelo fratricida, Javier.
Sí, bueno, mejor que venga a ver el partido en la grada, que alguna vez ha pasado por aquí a ver a su hermano y le saludaremos. Mejor que no esté en el campo, pero bueno, sí, seguramente será especial para ellos, para la familia.
Bueno, cuando ves este tipo de partido, supongo que te sale más aún el gusanillo de poder jugar, de poder estar sobre el verde, ¿no?
Sí, son partidos bonitos y también me alegro por los chicos que puedan vivir la experiencia de jugar contra un primera división. Están muy motivados, mucha ilusión y ojalá puedan coger la moral también que supone el jugar contra un primera. Ojalá podamos dar la sorpresa, como te digo, y nos sirva de reacción en Liga, ¿no? Que eso es lo que pasó después de eliminar a Córdoba, ganamos 4-1 en casa al Pontevedra, ¿no? Y ahora nosotros también lo que más nos preocupa es la Liga y lo que saca el míster, pero seguro que será muy competitivo también y con la idea que tenemos nosotros es de pasar a partido único nuestro campo, nuestra gente, pues bueno, vamos a intentarlo.
¿Confías en salvar la categoría en lo que queda de temporada? ¿Cómo lo ves? Está complicado, ¿eh?
Está complicado, pero soy muy optimista, siempre lo he demostrado en toda mi carrera deportiva y soy ganador, entonces yo no me voy a rendir y los jugadores tampoco, si se lo hacemos ver, y vamos a ir a por todas. Esta segunda vuelta es nuestra oportunidad de darle vuelta a esto, de cambiar la situación. Aquí todos nos jugamos muchísimo, tanto el club como luego los futbolistas individualmente, entonces estamos muy metidos en la situación en la que estamos viviendo y con la idea de salvarlo, por supuesto.
Había gente que se quejaba del precio de las entradas, de los 35 euros, ¿qué tienes que decir a eso?
Bueno, que para la gente de Sanse son 10 euros y todos los niños, yo creo que de Madrid pueden venir. Tenemos 1000 localidades a disposición de todos los niños de las escuelas. Nuestra escuela entra gratis también. Y lo que hemos dado es prioridad, por supuesto, a los abonados de aquí de San Sebastián de los Reyes, los que son socios. Incluso toda la segunda vuelta más entradas, que son 55 euros, puedes ver los 10 partidos que quedan de Sanse y venir al partido. Entonces, bueno, lo importante es hacerse abonados y que nos ayuden todos los domingos, no venir solo cuando viene primera división.
Javier Casquero, director deportivo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Suerte el domingo y suerte sobre todo para salvar la categoría. Javier, un abrazo,
Muchas gracias, un abrazo.
Y el sábado a las 5 de la tarde, el Rayo Majadahonda recibe al Club Deportivo Tenerife, equipo de segunda división. Nos escucha el presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno, pues un equipo de segunda enfrente, después de haber eliminado al Racing de Ferrol, la ilusión de pasar y de meterse en la siguiente eliminatoria en la que ya están los grandes en el bombo, ¿no?
Entiendo que sí, en eso estamos.
¿Cómo lo ve el presidente?
Bueno, pues hombre, con muchísima ilusión, es que conocemos un poco al Tenerife, aunque por allí por la isla están diciendo que no les interesa mucho porque están en una situación un poco complicada, pero estoy convencido de que eso es pura propaganda y entonces, bueno, me imagino que ellos querrán también pasar. Tenemos la ventaja de jugar en casa, vamos a ver si nos hacemos fuertes aquí y eliminamos a este equipo de segunda división.
Es verdad que ellos están en situación complicada, 18º, 22 puntos, muy cerquita del descenso y claro, la prioridad es eludir el descenso y mantener la categoría. Al presidente del Rayo Majadahonda, que tiene ya mucha experiencia, que ha visto muchos sistemas de Copa, ¿le gusta este formato?
Sí, a mí sí me gusta. Me gusta porque, bueno, porque sobre todo porque das el chance a equipos pequeños que luego dan sorpresas, como se están dando ya desde la primera eliminatoria, y que tiene la ventaja pues de ser un partido en el campo del pequeño, pues hay una taquilla importante y sobre todo hay la posibilidad de ver equipos que normalmente no ves en la categoría para el público, ¿no? Yo creo que es un buen formato.
¿Es un buen formato que deja beneficio económico para los equipos modestos o no?
Bueno, pues eso ya lo ven. Yo creo que sí, porque a nada que te toque un equipo importante, pues fíjate la que se puede montar. Es decir, que un equipo importante de primera división o incluso de segunda, un equipo de los punteros de segunda, viaja mucha gente con el equipo. Y aunque sean en jornadas, en este caso nos han puesto en fin de semana, pero aunque sean tres semanas, pues yo creo que sí, que son unas buenas taquillas. Y luego, además, si ya te metes en 16avos o en octavos, yo creo que ahí ya estará la televisión y habrá ingresos también diferidos por la retransmisión.
Bueno, fíjate,
o sea que sí es importante.
Si consiguiera eliminar al Tenerife y el martes le toca al Madrid o al Atlético, eso sería la leche, ¿eh?
Pues imagínate, sobre todo si fuera el Atlético, que somos ahí tenemos el convenio con ellos, nos iríamos, vamos, yo le cambiaría al campo, jugaríamos en el Wanda para que pudiéramos entrar todos, porque aquí en Majadahonda pues tenemos una capacidad limitada a 4.000 localidades, eso es muy poquito.
Bueno, y en la Liga, ¿cómo lo ve? Cuartos, ahí peleando por estar arriba, ¿se ve jugando la promoción de ascenso a final de temporada?
Sí, yo creo que sí, yo creo que tenemos equipo, hemos terminado la primera vuelta, yo he visto a todos los equipos que hemos jugado contra ellos, precisamente a los que tenemos por delante, salvo Ibiza, hemos ganado al Atleti, también ganamos al Atlético Baleares, que son los que están ahí por delante, el Ibiza no ganó en su campo, y yo creo que sí podemos estar entre los cuatro primeros, yo creo que sí.
Pues presidente, mucha suerte para el partido de mañana frente al Club Deportivo Tenerife, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, José María.
Más Copa. Dos equipos de primera van a intentar pasar a la siguiente ronda. Partido único, partido eliminatoria, o mejor dicho, eliminatoria, partido único. Y en el campo del equipo inferior, en este caso el Leganés, va a jugar en el campo del Murcia. En Leganés, en Butarque, está Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María, ¿qué tal?
¿Cómo lo afronta el Leganés? Que ya tuvo un susto enorme, frente a la Andorra, pasó en los penaltis.
Pues por eso, José María, precisamente Aguirre se lo toma como un partido muy serio. No va ningún jugador del filial convocado como en la primera eliminatoria. Ha desvelado que va a haber cambios en el once titular, aunque esta vez mezcla entre los que juegan Copa y los que juegan titulares en Liga. Hasta cinco ha confirmado que van a estar en ese once Javier Aguirre, que son el portero Juan Soriano, Ruibal, Rivera, Arnaiz y Eraso. Esos van a ser los cinco que ha confirmado que van a estar en ese once, y también va a bajar con la expedición Eraso y Marc Navarro, que ya está. Es una de las buenas noticias hoy aquí en Butarque, entrenando con el equipo después de 3 meses lesionado. No está todavía con el ritmo que necesita, pero va a ir con el resto de la expedición. No quiere ningún tipo de confianza Javier Aguirre después de lo que pasó. Ha dicho que quiere estar en la siguiente ronda sí o sí, y que el partido para ellos es como un partido de Liga. No haber Liga esta semana para ellos es un partido de máxima prioridad.
Con muchas ganas, aprendimos la lección de Andorra. No podemos... Claro, es cierto que son otras circunstancias, el clima va a ser distinto, la hierba artificial, las dimensiones del mismo. Yo creo que va a ser un partido bien distinto, pero el equipo va preparado para enfrentar a un buen rival en un campo complicado. Sí, va a ser un bonito partido, espero.
Bueno, tema mercado invernal. Se habla muchísimo de posibles llegadas, posibles salidas. Salida ya confirmada de Kravets, el lateral ucraniano de 22 años que no ha contado. El único partido que ha jugado ha sido, bueno, pues así de titular y todo completo fue en el de Copa, precisamente ante el Andorra. Y ya ha confirmado esa salida Javier Aguirre. En cuanto a altas, muchas especulaciones. Le han preguntado por Jesús Vallejo, el jugador del Real Madrid.
Está en el Wolverhampton, pero no juega prácticamente nada, y su entrenador, Nuno Espíritu Santo, ya le ha abierto la puerta.
Efectivamente, por eso se le ha preguntado, ¿no?, si le podría interesar a Javier Aguirre. Javier Aguirre, evidentemente, halagos máximos para este jugador, para Vallejo, pero dice que tiene overbooking en esa zona de centrales, que tiene hasta 6, que él suele jugar con 3, así que ese capítulo cerrado, porque ha dejado muy claro que el Leganés no va a gastar más dinero del que tiene.
No he visto que Mallorca, Celta, nosotros, Alavés, Valladolid, Eibar, la gente que estamos ahí con Osasuna, Granada, gasta el que tiene dinero, gasta, si es así, y ya está. O sea, cada uno se rasca con sus propias uñas. Nosotros no, esto obviamente no, ni tenemos ni queremos gastar un dinero que no tenemos.
Las cuentas que hace Javier Aguirre sobre el futuro inmediato del Club Deportivo Leganés, que juega mañana 4 de la tarde en frente al Murcia.
Allí estará, en ese campo. Ya va a bajar el equipo ahora, toda la expedición sale a las 4:30 de la tarde hacia Murcia para ese partido. Y comentarte también un pequeño apunte, José María, porque hoy uno de los temas aquí era la Supercopa de que ganó ayer el Atlético de Madrid ante el Barcelona. Javier Aguirre estuvo en el banquillo rojiblanco, le he preguntado directamente por eso y la verdad que no ha tenido buena cara en la respuesta, porque le hemos pillado. Dice que no lo ha podido ver, que lo tiene grabado y que cuando llega a casa lo ve, pero que le gusta muchísimo también, bueno, pues este nuevo formato. A él los cambios le gusta el formato de Copa Nuevo y también le gusta el nuevo formato de la Supercopa. Así que ahí un poquito le hemos pillado a contrapié al entrenador del Leganés.
Gracias, Esther.
Venga, un abrazo, hasta luego.
El Leganés que juega en Murcia, el Getafe juega en Badalona. En un momento vamos a estar en el Coliseo en Alfonso Pérez, porque Bordalás ha hablado muy tarde, acaba de terminar prácticamente la comparecencia de prensa. Me dicen que ya sí podemos ir a Getafe, pues ahí está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Recién peinadito, Bordalás, ¿no?
Sí, acaba de terminar y de hecho está dando luz la directora de comunicación la convocatoria. Va Etebo, está esperando algún asunto burocrático, un último papel el Getafe para confirmar que puede debutar. No viajan ni Mata ni Damián Suárez sancionados. Mata ya cumple su último partido después del lío de Valencia de la pasada temporada. A Damián le quedan otros dos. No va Kennedy, que está tocado y todavía no se ha recuperado. Y una convocatoria con 19 jugadores, digamos, titulares y habituales, porque sabe Bordalás que esto es el fin de semana y que se tiene que tomar muy en serio la Copa del Rey. Como dices, hace un minuto ha terminado José Bordalás su conferencia previa al partido. Escuchamos lo mejor que ha comentado primero sobre el césped artificial del Municipal de Badalona.
La superficie a la que estás habituado, pero eso obviamente hace que las dificultades sean mayores. Pero por eso la atención tiene que ser máxima. No, después de los partidos no valdrá de excusa. Aquí lo que vale es pasar la eliminatoria, hacer un buen partido y adaptarnos lo antes posible. Hoy hemos estado entrenando esta semana un par de días sintético, pero bueno, al final los jugadores, todos hemos jugado en diferentes superficies y la diferencia está en adaptarte lo antes posible.
Mister, antes de la Navidad le hicimos una entrevista al presidente y le preguntamos si él prefería jugar las dos finales, la de Europa League y la Copa del Rey, o quedar cuarto en la Liga. Y respondió rotundamente que quedar cuarto. ¿Qué te parece?
Bueno, la verdad es que todos tenemos una gran ilusión y bueno, nos gustaría llegar lo más lejos posible, pero obviamente la realidad es la que es y nosotros trabajamos para sacar el máximo rendimiento al equipo y para llegar a una final, pues lógicamente hay un camino muy, muy largo, muy duro, de muchas dificultades contra equipos que todos quieren llegar lo más lejos posible. Por lo tanto, yo soy quizá realista y bueno, pienso en el partido a partido.
Te quería preguntar la última, que no es propiamente del Getafe, pero siempre has sido un admirador de este Atlético de Madrid y de Simeone como entrenador. Como aficionado al fútbol, te quería preguntar por los últimos minutos de ayer, ¿cómo viste esa capacidad de supervivencia?
Bueno, al final, cuando se enfrentan dos grandes, dos enormes equipos, pues pueden ocurrir esas cosas. Bueno, eso es lindo para el fútbol y eso demuestra el nivel y la categoría del Atleti. Bueno, se ha plantado la final y bueno, nos alegramos mucho por el fútbol.
Mañana el partido a las 7 en Cataluña. El Badalona, que está metido abajo en el grupo tercero de Segunda División B, que solamente ha ganado 3 partidos como local en el Campeonato Nacional de Liga. El equipo viaja a las 10:30 mañana y se hospeda en Barcelona. Y por cierto, sobre Brahim le han vuelto a preguntar y ha dejado claro el míster del Toro que depende del jugador. Si el jugador quiere venir, vendrá. Si se quiere quedar en el Madrid o acudir a otro equipo europeo, jugará en el equipo donde desee.
El Getafe está como loco porque Brahim venga. Vendrá un jugador más de ataque, lo confirmó ayer el director deportivo Martín González, que también aclaró que Sergio Escudero no va a venir al Getafe. Volvemos ahora con Blas, vamos con los dos últimos equipos madrileños, los de segunda, que van a jugar también Copa del Rey este fin de semana, Laura.
Sí, mañana sábado a las 7 de la tarde, el Fuenlabrada rinde visita al Recreativo de Huelva, al decano del fútbol español en el Colombino. Un partido sin duda de grato recuerdo, porque fue allí donde el Fuenlabrada consiguió el ascenso histórico a segunda división. Mañana, como decimos, a las 7 de la tarde, en esta ocasión partido único, el que gane estará en esos 16avos de final. Y el domingo a las 5 de la tarde, en la Cesarre, Baracaldo, Rayo Vallecano. Recordamos que Gémez está sancionado, le cayeron 3 partidos de sanción por su expulsión en Tarazona, así que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo. Y bueno, aunque va a haber seguramente muchas rotaciones, lo que podemos contar es que hay varios jugadores con problemas físicos. Ayer, por ejemplo, no se entrenaron ni Trejo, ni Ulloa, ni Comesaña, ni Abdullah Yeba, ni Advi. Víncula, así que los cinco futbolistas podrían ser baja para el domingo. Por otro lado, ayer se entrenó Las Bangoura con el resto del equipo,
aunque marchará.
Parece que se va a marchar, y seguro que habrá mucha presencia de canteranos. Sigue entrenando con jugadores como Mare Charri, el Pichichi en el Rayo B, el filial del Rayo Vallecano, Alberto y Dani Moreno. El domingo a las 5 de la tarde, Baracaldo, Rayo Vallecano, los dos equipos de segunda se miden a dos segunda B y por tanto juegan a domicilio.
Y en 20 segundos, el Alcorcón, que está eliminado de la Copa, ha anunciado esta mañana su segundo fichaje en el mercado invernal.
Sí, se trata del futbolista madrileño Luis Perea, que procede de los Osasuna. Es un pivote que juega en el centro del campo, pero también tiene capacidad para jugar como defensa central. Ha jugado 16 encuentros con el Osasuna, consiguió el ascenso a primera división y esta temporada no tenía demasiados minutos, solo había jugado un partido en la máxima categoría del fútbol español.
Vamos con baloncesto, Euroliga, el Real Madrid de Lasso, imparable, 13ª victoria consecutiva en la competición europea, esta vez a costa del Zalgiris, Blas.
Sí, en un partido bastante trabajado para el Madrid, al final 88-82, Grant Tonkins, que está acumulando muchos minutos, excelso Rudy, que ha metido 17 de 24 triples en lo que va de año 2020. 13 victorias seguidas, igual a su mejor récord, conquistado hace 5 temporadas, para satisfacción del comandante Lasso Birrun.
Os soléis reír en las ruedas de prensa cuando digo que hemos ganado 13 seguidas, digo, está más cerca a perder. Esto es inevitable, esto es normal, yo estoy muy contento de los resultados, pero a mí realmente lo que me preocupa es que el equipo vaya mejorando, independientemente de ganar y perder. Esto es lo que a mí me preocupa. Os digo siempre lo mismo, no soy tan tonto, prefiero ganar. Lo que sí valoro mucho es que la gente que viene al Palacio nos apoya mucho, tenemos una afición increíble en los buenos y malos momentos. Lo bueno es que el equipo desde luego trabaja y la gente valora eso, ¿no? Y en eso pues me siento muy orgulloso del apoyo que tenemos del público y del trabajo de los chicos.
Pendientes hoy del Barcelona Efes, uno de los dos no va a ganar y eso le va a favorecer al Real Madrid porque son rivales directos. El Madrid afronta jornada doble la próxima semana, dos partidos en Moscú, CSKA el martes, Hinky el jueves. Rudy está tremendo, 34 años, va a renovar dos años más con el Real Madrid y esto dijo de él su entrenador, un halago descomunal.
Ponerle un adjetivo es muy difícil. Yo siempre digo que Rudy es el talento. Rudy es capaz de hacer muchísimas cosas en el campo y probablemente sea uno de los grandes jugadores españoles de todos los tiempos. Y lo sigue demostrando y es capaz de hacer cosas como la que ha hecho hoy, que ha tenido 17 puntos en un cuarto, pues habla muy bien de él, pero desde luego a mí no me sorprende. No me sorprende porque le veo todos los días.
Le ve todos los días y rindiendo a gran nivel. Y el fin de semana nos trae un derbi importantísimo para Estudiantes, Blas.
12:30, Estudiantes Real Madrid. Lleva 9 derrotas en los últimos 10 partidos. Es colista. También importante para el Madrid porque si cierra la primera vuelta como primero, podrá jugar la Copa del Rey, el partido de cuartos, el jueves. Y por tanto, descansar un día más para semifinales. Si cierra como líder la primera vuelta de la Liga CB. Edgar Vicedo, capitán de Estudiantes en Onda Madrid.
El año pasado ya se vio que si dejábamos 3 minutos más a Yul, pues a lo mejor se nos iba el partido. Al final empezó a meter y sabes que en pocos minutos o pocos segundos se pueden cambiar el partido. Entonces, al final lo que necesitamos es, como tanto en este como en los demás partidos, es la concentración de 40 minutos. Al final no nos vale estar 30 bien y 10 mal, ni 39 bien y uno mal. Al final tenemos que estar los 40 minutos para intentar conseguir el objetivo que ahora mismo lo primordial es ganar.
Y el domingo a las 5 en el Fernando Martínez, Fuenlabrada, Betis, empatados a victorias y a derrotas, desgraciadamente. Duelo directo por la permanencia, Fuenlabrada que ocupa ese puesto de descenso junto al Movistar Estudiantes.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
La jornada de baloncesto que viene muy intensa este fin de semana. Y acaba de terminar la sexta etapa ya, Bonilla, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes,
sexta etapa del París-Dakar, o del Dakar ya, vamos a secas. Sí. Victoria de Peter Hansel en coches, pero Sainz mantiene el liderato.
Sí, ha sido una bonita pelea en coches entre Peter Hansel y Carlos Sainz. Ha ganado el piloto francés con el madrileño a 1 minuto y 21 segundos, que a su vez ha aventajado al segundo clasificado en la general, a Latillac, en 1 minuto 45 segundos. Por su parte, Fernando Alonso ha entrado en quinto lugar a 7 minutos y 10 segundos del vencedor de la etapa. En la general, Carlos Sainz es líder, Alatillac a 7 minutos 44 segundos, Peter Hansel es tercero a 16 minutos 32 del piloto madrileño. Y en motos, Barreda ha sido segundo en la etapa tras Brabec, que en la general ocupa el quinto lugar a 32 minutos 58 segundos del piloto estadounidense. Mañana es día de descanso en el Dakar.
Y vamos con otras noticias de la jornada. España y Nadal ceden su primer punto en la Copa ATP de tenis, Laura.
Sí, el número uno del mundo ha perdido en su individual ante Goffin por 6-4 y 7-6 en el tiebreak. La eliminatoria de cuartos de final queda empatada de momento a uno con la victoria de Roberto Bautista ante Copellán 6-1 y 6-4. Una eliminatoria que se está decidiendo ahora mismo en el partido de dobles y de momento los belgas están mostrando su dureza también en este partido de dobles porque nos hemos ido al empate a 6 en el primer set y estamos en el tiebreak. Está jugando Nadal con Carreño frente a Gil y Biligen.
Nadal jugando el partido junto a Carreño y Garbiñe Muguruza eliminada en el Máster de China.
Ha caído en semifinales ante la rusa Alessandrova por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 18 minutos. La española sexta cabeza de serie ha caído ante la número 34 del ranking WTA. A pesar de ello y a pesar de esa derrota, se muestra satisfecha por las sensaciones mostradas en este inicio de temporada.
Y en balonmano, España arranca su defensa del Campeonato de Europa con victoria.
Los hispanos de Jordi Rivera se impusieron en su debut a Letonia por 33-22, victoria cimentada en la defensa y en la reacción hispana en la segunda parte que se impuso a Copenhague. Se dejó al gigante Cristopansen tan solo 7 goles, máximo goleador de España Ángel Fernández con 5 tantos. Mañana segundo partido frente a Alemania.
Y los 2 minutos que nos quedan escasos los vamos a dedicar al Madrid al tanto del domingo a las 11 de la mañana, como siempre aquí en Onda Madrid. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delta? Muy buenas tardes.
Además de la Copa de ese San Sebastián de los Reyes español que se juega a las 12, tenemos derbi en segunda división B.
Sí, un derbi, el derbi de las urgencias, aunque sí. El Castilla llega un poquito más desahogado gracias a la victoria esta semana ante el Celta por 0-1. Las Rozas, Campañón logró arrancarle un empate al líder, el Atlético de Madrid B, la jornada anterior.
Y el Atlético de Madrid B que defiende el liderato recibiendo al Marino de Luanco. En tercera división destacamos el Pozuelo Unión Adarve.
Sí, es una jornada en la que se mezclan equipos que están en la parte alta de la tabla clasificatoria con equipos que están en la parte media o baja. Y no hay posibilidad de fallos para Pozuelo y Unión Adarve si quieren estar peleando por estar entre los 4 primeros.
Y además vuelve la regional preferente.
Así es, teníamos ganas, estaremos en Canillas y estaremos también con una misión imposible, la de los Yémenes San Bruno. No ha conseguido todavía ninguna victoria, estaremos en el partido que juegue el equipo de Aluche ante el conjunto del Ciudad de Los Ángeles.
Y no faltará el fútbol femenino porque tenemos un Rayo Vallecano Escuela de Fútbol Logroño.
El mejor Rayo de las últimas temporadas, que logró también arrancarle un empate al Atlético de Madrid femenino y que está viviendo pues uno de los mejores momentos que se le recuerdan en el último lustro al equipo vallecano.
El sábado por la tarde un Atlético de Madrid Sporting de Huelva a las 4 y a las 4 y media Tacón Barcelona, partidos por la zona alta de la tabla. Domingo a las 11 en punto, Madrid al tanto con José Luis Poblador y todo el equipo. Pobla, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos y con Felipe Serrano esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de las 9 y atención al fin de semana que viene muy cargado de actualidad deportiva con la Copa del Rey y la Supercopa. Mañana sábado a partir de las 3 de la tarde el partido de la onda y el domingo también a partir de las 3 de la tarde incluida la final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Buen fin de semana para todos. Volvemos el lunes a la 1:03. Adiós.